At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Oh, 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 O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos de cuestiones que nos afectan a todos como sociedad.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Vamos a hablar de lo importante, de qué hacemos hoy aquí. Vamos a hablar de quién me ha visto, el mismo que te ha visto a ti. Vamos a hablar de lo importante, de qué hacemos hoy.
Vamos a hablar de lo importante. Hoy empezamos con esta declaración de intenciones incluida en la canción Hola, ¿qué tal? Estupenda, ¿eh? Y decimos que vamos a hablar de lo importante porque dedicaremos los próximos minutos a responder varias preguntas que los oyentes de Lo Esencial a Debate nos han enviado a nuestro correo electrónico. Como siempre digo, este es un espacio participativo y pueden hacernos llegar sus dudas y sugerencias a... Tomar nota, loesencial@radiodiversidad.com. Así que hoy hemos recopilado los mensajes que hemos recibido durante los últimos meses a este buzón y vamos a dar respuesta en lo posible a las preguntas que más se han repetido. Para ello, contaremos con la participación de nuestros colaboradores habituales, Manuel Marín y José Plaza.
Hola Cristóbal, hola José.
Hola, ¿qué tal Cristóbal?
Aquí andamos. Bueno. Pero antes de comenzar a responder las dudas de los oyentes, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad, en concreto de las rutas de empleo que anunciamos en Lo Esencial a Debate hace unas semanas. Como comentamos, estas rutas nacieron hace 2 años. Se trata de un proyecto que podemos calificar de innovación social porque es una iniciativa original que surge para resolver problemas de la sociedad actual como el desempleo o la exclusión social. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? Pues un autobús a modo de oficina de empleo itinerante recorre diversas zonas del país para acercar puestos de trabajo a miles de personas que, por distintas circunstancias, tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Este año se han planificado 2 rutas. Una ruta por Almería, que acaba de concluir con notable éxito, y otra por Burgos, que empezó el 28 de mayo y acabará el próximo 4 de junio, y que está en pleno desarrollo. José, ¿cómo ha sido la acogida de la ruta por Almería?
Pues la ruta ha tenido una acogida muy positiva. Hemos estado recopilando los datos estos días y se han entrevistado a unos 663 candidatos y de ellos el 70% son candidatos aptos, que quiere decir que cumplen con todos los requisitos que se habían puesto para cubrir las vacantes que estábamos ofreciendo en la provincia de Almería. Recordamos que se ofrecían 280 puestos de auxiliares de ayuda a domicilio para Atende, que es la filial de CLECE especializada en servicios sociales, y como comentaba, pues ha tenido una muy buena acogida. Y además de los entrevistados, que como decíamos, podían apuntarse en una página web o llamando por teléfono, también había algunos candidatos que procedían de colectivos vulnerables y que habían sido intermediados por entidades del tercer sector. Y en este caso, el 15% de las personas entrevistadas, procedían de estos colectivos vulnerables. Ya sabéis que hablamos de personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género. En esta ocasión, la ruta por Almería estuvo los dos primeros días en la ciudad de Almería y después hizo paradas en El Ejido, Adra, Huerca Lovera y Olula del Río. Y otro lado también positivo de estas rutas es que siempre se cuenta con la colaboración público-privada. En esta ocasión hemos firmado convenios de colaboración con todos los ayuntamientos por donde ha pasado el autobús, además de con la Diputación de Almería, y también ha participado la Junta de Andalucía desde la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería y desde la Dirección Provincial en Almería del Servicio Andaluz de Empleo.
Menuda fiesta, Manu, en Almería, ¿no? Cuando llegue el camión y despliegue sus personas para entrevistar, y bueno, para los políticos también, cómo se manifiesta esto, cómo se desarrolla, cómo se disfruta, ¿no?
Hombre, yo, además es que parece que lo decimos como muy fácil, ¿no? El 15% de los entrevistados son personas procedentes de colectivos vulnerables. Eso son más de 100 personas. Es que a mí es una gente que son 100 personas que tienen muy difícil colocación laboral y de repente les facilitamos de esa manera el poder encontrar un trabajo. Yo creo que es un dato de todos los que hay, que son todos espectaculares, pero a mí esto de un 15% de entrevistas, yo todas las experiencias que he tenido en este tipo de rutas, lo que más me impresiona es el agradecimiento de simplemente poder acceder a una entrevista laboral, que son normalmente estos colectivos que tienen muy difícil empleabilidad, y eso es lo que más se me queda, ¿no? Y aquí le hemos dado esa oportunidad a más de 100 personas, que además resulta que tenemos más de un 70% de personas con toda la aptitud para poder trabajar, ¿no? Entonces, a mí me parece, vamos, una labor encomiable totalmente el facilitar este tipo de acciones, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención, efectivamente, es personas con una dificultad enorme para conseguir un puesto de trabajo en general. Pero en El Ejido, en Adra, en Huerca Lovera, en Olula del Río, es imposible que una persona procedente de colectivo vulnerable acceda a un puesto de trabajo, si no es por estas iniciativas, ¿no?
No, claro, es que una de las cosas, una de las condiciones que le da esa vulnerabilidad, en muchos casos, es la imposibilidad por brecha digital, por dificultad de desplazamiento. Entonces, el poder ofrecerle un puesto de empleo en su mismo pueblo, y además que esa contratación dependa en el mismo pueblo, yo creo que es la labor fundamental de todas estas rutas, que además, bueno, ya.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Como remate, creo que es una de las luchas más, una de las acciones más efectivas para la lucha contra la despoblación.
Claro, fijan el trabajo al territorio, ¿no? Que en algunos sitios hay que fijar el trabajo al territorio porque no hay trabajo, y en otros sitios hay que fijar el trabajo al territorio porque hay despoblación, ¿no? Entonces hay que poblar o hay que repoblar, ¿no? Tú que tienes buena memoria, José, ¿en cuántas provincias hemos hecho ya las rutas de empleo?
Pues yo creo que desde que empezamos hace 2 años ya, hemos estado creo que 9 provincias, si no me equivoco, Y luego además hablaremos más adelante también de este tema. Una vez que finalizan todas las rutas por el autobús, el colofón final es otro proceso de selección online a nivel nacional. O sea que también ahí lo que hacemos es llevar miles de puestos de trabajo en solo dos días. En este caso, que les emplea es solo para personas procedentes de colectivos vulnerables.
Que este año este evento se realizará en Sevilla, a principios de junio, ¿no?
En Sevilla, sí. Luego contamos más detalles. Va a ser el 5 y 6 de junio en Sevilla.
Bueno, pues hay otra cosa que llama la atención. Lo que hemos vivido esto en alguna ocasión es emocionante que hay contrataciones que nosotros llamamos me lo llevo puesto, ¿no?
Eso
no tiene precio, ¿eh?
Eso no tiene precio. Ya no solamente para la persona que lo logra, sino para los que podemos verlo, ¿no? El momento en el que una persona que no tiene, muchas veces no tiene ni esperanza, ¿no? Simplemente va a tener la experiencia de tener una entrevista de trabajo, porque muchas veces ni ha tenido esa experiencia, y de repente salir con un empleo debajo del brazo es algo que verle su cara, verle o escucharles es algo que no tiene precio realmente. Es de las cosas más bonitas que hemos podido, yo creo que se ha podido ver en todas estas rutas, ¿no?
Sí, yo entiendo que llegue un camión cuando llegue al pueblo correspondiente, que la gente lo interpretará o lo confundirá con los camiones que llegan a la fiesta del pueblo, ¿no? Y de pronto, en vez de abrir y encontrarse una guitarra y una batería, se encuentran unas personas que te entrevistan, te ofrecen un trabajo y te lo dan, te lo llevas puesto. Bueno, lo que hemos vivido, ¿no? Llaman a la familia, llaman a la madre, llaman a la mujer, llaman al presidente del secretariado gitano de la zona. Es espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, pues como decimos, hay algunas personas que acuden a las paradas de estas rutas y salen con un contrato de trabajo, ¿no? Eso es lo que decimos de lo que acabamos de contar, de me lo llevo puesto. Y sucede cuando los técnicos de selección tienen muy claro que la persona entrevistada encaja a la perfección con el perfil que se necesita para cubrir una de las vacantes ofrecidas, ¿no? Y ocurre muchas veces, ¿no? En Almería, concretamente, hemos podido presenciar varios momentos en los que un candidato recibe la noticia de que ha sido seleccionado. Vamos a escuchar una de estas contrataciones en directo. Tuvo lugar el primer día de esta ruta.
¿Por qué quieres trabajar en el secretario de
Estado? Siempre he tenido cierta vocación, todo el sector sanitario siempre me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Que por circunstancias de la vida, pues siempre me he visto abocado a otros sectores y me quedé en paro hace un tiempo, empecé a sopesar opciones. Y me encontré con un curso de Cruz Roja.
¿Te has hecho un curso de Cruz Roja?
Sí.
Vale.
Sí, justo lo acabo de terminar ahora. Y bueno, lo vi y dije, pues, entrar.
Conducente al certificado de profesionalidad,
sí,
¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Muy bien. Al venir de Cruz Roja, hay un punto interesante que me gustaría saber si formas parte de algún colectivo vulnerable.
Sí, bueno, tengo una discapacidad.
Vale, muy bien. Muy bien. ¿Y qué disponibilidad tendrías para trabajar en el servicio de ayuda a domicilio?
En el principio, total.
¿Podrías trabajar mañana, tarde, si pones fines de semana? Muy bien. Vale, Alfredo. Bueno, si yo te dijera que tengo una cosilla para ti, si yo te propongo, no sé, empezar a trabajar mañana con nosotros, ¿a ti te gustaría?
Obviamente.
Bueno, Alfredo, nos parece un perfil muy interesante para la empresa. Entiendo que el estar haciendo tu curso de ayuda a domicilio tiene bastante vocación por el servicio. Sí. Así que, enhorabuena, tenemos un puesto para ti, que yo creo que te puede hacer muy feliz. ¿Es así?
Mucho.
Muy bien.
No te preocupes.
Enhorabuena. Enhorabuena, Alfredo.
¿Qué contrato te van a hacer?
Que nos ha gustado tanto, que queremos que te quedes de manera indefinida con nosotros.
Emocionante, hasta oyendo el audio, ¿verdad?
Absolutamente. O sea, es que además el, claro, ya no es ni siquiera es, yo qué sé, un contrato, es que es un contrato indefinido. Y para una persona que tiene una discapacidad, que vive en un pueblo, que ha intentado, como cuenta, varias veces el acceder a este tipo de empleo, de ayuda a domicilio, y no ha podido, según cuenta, que de repente con una manera tan tan directa el lograrlo es como es muy emocionante, realmente es muy emocionante. O sea,
sí.
Ponerse en su piel es
conviene, perdón.
No, que poder hacerlo además es que yo creo que también es muy emocionante, se les nota también a las propias técnicas que están entrevistando, en este caso Alfredo, ¿no?
Claro, claro. Ella se hace eco de la alegría como si fuera él, ¿no? Hay que destacar que estas acciones están dirigidas fundamentalmente a personas procedentes de colectivos desfavorecidos, ¿no? O sea, luego hay otras acciones, como la que comentaremos más adelante de Sevilla, que ya es más abierto a todo tipo de... Porque hay algunas personas que nos llaman y dicen, bueno, aparte de las personas procedentes de colectivos desfavorecidos, los que no tenemos un colectivo desfavorecido también tenemos derecho a trabajar, ¿no? Bueno, efectivamente así es. De hecho, en CLECE somos más de 84.000 personas. Pero sí que yo destacaría un dato muy importante que me gusta resaltar, porque ya es una acción continua durante los últimos 10 años, ¿no? En los últimos 10 años, en CLECE hemos contratado a 45.600 personas procedentes de colectivos desfavorecidos y exclusión social. Eso no es nada fácil. Y eso ya dice mucho de nosotros. Son 10 años, 45.600 personas. No me he equivocado en el número.
Así es. Y para llegar a esta cifra también hay que destacar que contamos con la colaboración del tercer sector, que a veces hablamos de la colaboración público-privada, pero la colaboración de las entidades del tercer sector también es fundamental para las personas procedentes de colectivos vulnerables. En este caso que hemos escuchado de la contratación en directo, él aludía que estaba haciendo un curso de capacitación para trabajar en ayuda a domicilio a través de Cruz Roja, que es una de las entidades con las que colaboramos. Así que tiene mucho mérito lo de conseguir esta cifra, pero es posible gracias a esta colaboración que hacemos con estas entidades.
Claro, y colaboramos con casi 400 entidades.
Sí, son más de 400, pero luego en realidad, como están repartidas, tienen oficinas por distintos puntos del país, en ocasiones son 400 entidades, pero más de 1,000 y pico delegaciones, podemos decir, que están también repartidas a lo largo de todas las provincias.
Sin ellas esto no sería posible, porque nosotros no tenemos capacidad para seleccionar a la gente. Ellos son los que seleccionan, los que nos los proponen, incluso muchas veces los forman ellos, otras veces los formamos nosotros o a medias, pero sin este tipo de asociación sería imposible nosotros que fuéramos capaces de por muchas rutas de empleo que hiciéramos o por mucha innovación social que tuviéramos, ¿no?
Bueno, yo, aparte de todo esto, a mí me gustaría resaltar también una cosa en este tema, ¿no? O sea, dado que nosotros nos movemos en un tipo de contratación, de subrogación, realmente lo que hemos hecho ha sido incorporar al mercado laboral a 45.000 personas que estaban fuera y que tenían muchísimas dificultades para poder entrar. Es decir, el impacto social que ha tenido todo el proyecto de inserción laboral de CLECE en el país es espectacular. Hablamos de 45.000 personas. Yo soy de Soria. En la ciudad de Soria hay menos personas que las que hemos incorporado al mercado laboral. O sea, es que es una cifra absolutamente bestial. A mí eso sí que creo que es importante destacar, el que son personas que se han incorporado a un mercado laboral en el que muchísimos casos, la mayoría, tenían vetada la entrada casi, ¿no? Sí. Y la voluntad que ha tenido CLECE en todos estos años en un proyecto que ha ido siempre creciendo, tanto en números absolutos como en porcentaje de plantilla de procedente de colectivo vulnerable, ¿no? Que también creo que hay que destacarlo esto. Empezamos con un 5% cuando empezó el proyecto a ser absolutamente algo tangible y cambiando la compañía entera para poder abordarlo, y estamos ahora en un 12 y pico por ciento, que es una bestialidad. Realmente es que son unas cifras que impresionan mucho.
Ahí hay una cosa importante que has apuntado, Manu, que no es... La ciudadanía en general no es consciente, ¿no? Efectivamente, como nosotros trabajamos para la administración pública y hay un derecho social de trabajo de la legislación en este país, de la subrogación, nosotros contratamos personas de colectivos desfavorecidos y cuando salimos a concurso y perdemos un concurso, esas personas que estaban seleccionadas por nosotros, incorporadas con nosotros, pasan a las siguientes empresas. O sea que hemos llenado de personas procedentes de colectivos desfavorecidos a toda nuestra competencia. ¡Olé!
Absolutamente. Y además es que cuando hemos cogido y hemos ganado ese concurso, jamás nos hemos encontrado una cifra ni parecida. Es decir, nosotros somos los que dotamos a todas las de trabajo a la competencia y a nosotros mismos, efectivamente. O sea, nunca, no, creo que jamás nos hemos encontrado un caso en el que tuviéramos una cifra ni semejante a lo que dejamos nosotros cuando perdemos un concurso.
Así es. Bueno, seguro que en la ruta por Burgos viviremos más contrataciones en directo, con momentos igual de emocionantes en el que hemos escuchado. Vamos a recordar, José, los detalles de la nueva ruta de Burgos, que empezó estos días.
Pues empezó el 28 de mayo y estará hasta el próximo 4 de junio. En este caso se ofrecen más de 200 vacantes y se buscan auxiliares de ayuda a domicilio, educadores, fisioterapeutas, gerocultores, enfermeros, personal de limpieza, personal de cocina y vigilantes de seguridad. Las personas que quieran acceder a estas entrevistas pueden llamar al 900-0601-53 para tener su cita previa, o bien pueden entrar en internet en la página web burgosemplea.es, donde tienen todos los detalles. La ruta por Burgos consta de 6 paradas. La primera es en la propia ciudad de Burgos y después estará en Aranda de Duero, Quintanar de la Sierra, Briviesca, Villarcayo y Miranda de Ebro. El horario de atención en el autobús para hacer las entrevistas es de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de manera ininterrumpida. Decimos que lo ideal es que vayan con una cita previa, y las personas procedentes de colectivos vulnerables, como hemos estado hablando antes, para concertar esta cita primero deben contactar con los servicios sociales de su localidad o con alguna de las entidades con las que colaboramos para hacer esta ruta, y ellos ya pues le facilitarán la cita previa. Aún así, si la gente ve el autobús que llega a alguna de estas localidades de Burgos y no ha podido reservar cita previa o no se ha enterado de que el autobús iba a ir ese día y lo ven, si se acercan sin cita, incluso les podemos atender y le hacemos la entrevista. En el momento en el que veamos que los técnicos de selección ya no pueden atender más citas durante ese día porque a lo mejor hay demasiada gente, aún así lo que se hace es que se le entrega una tarjeta a esas personas con un código QR, escaneando ese código QR, ellos tienen acceso a un portal donde introducen sus datos y nos comprometemos a llamarles en las dos próximas semanas para hacerles la entrevista. O sea que incluso la gente que se presenta allí sin cita, pues les damos también cobertura.
Qué importante las diputaciones en estos proyectos público-privados, ¿no? Porque es un ente que nosotros le tenemos gran cariño porque se ocupan de atender las necesidades de todo tipo, desde luego sociales, de los municipios de menos de 20.000 habitantes en cada provincia, ¿no?
A mí me parece uno de los estamentos más importantes como vertebradores de la vida social de un país, ¿no? Porque realmente son localidades que si no existieran las diputaciones estarían caídas en el olvido y probablemente despobladas. El esfuerzo que hacen en ese sentido a mí me parece un esfuerzo importante y hay que reconocérselo, vamos.
Sí, nosotros en nuestro, quizás en ayuda a domicilio, este país, los que gestionan el mayor número de ciudades y de personas son las diputaciones, y nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, porque la verdad que son gente con una componente social importante, son poco políticos y muy sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues encajan con nosotros, ¿no?
Lo dan, yo creo que lo da también el tamaño, o sea, claro, al final los presidentes de las diputaciones son siempre alcaldes de localidades pequeñas y esa experiencia, sí es cierto que son, efectivamente, la característica probablemente sea poco políticos y muy, muy apegados a su terreno y muy sociales, indudablemente.
Bueno, pues el colofón de las rutas crece, emplea, que este año, como hemos adelantado antes, tendrá lugar entre el 5 y el 6 de junio en Sevilla, y que ofrecemos 2.000 vacantes, 2.000 puestos de trabajo a nivel nacional, sí, en solo dos días.
Eso es, ha ido aumentando un poco durante estos días. El último dato que tenemos es que son 2.800 vacantes a nivel nacional. Y hablamos de que es un evento híbrido en esta ocasión, porque es, por un lado, un evento nacional online, donde se ofrecen vacantes en todo el país, Y por otro lado, en la ciudad de Sevilla, donde digamos está lo que llamamos el centro de operaciones para coordinar este proceso de selección online, tenemos también un proceso de selección presencial y aquí se trata de cubrir 309 vacantes. Hablamos sobre todo en el caso de Sevilla y alrededores de auxiliares de ayuda a domicilio, pero también hay algunos otros perfiles que se buscan. En total, en todo CLEF Emplea buscamos pues perfiles muy parecidos a la ruta de Burgos: auxiliares de ayuda a domicilio, personal de limpieza, vigilantes de seguridad, auxiliares de jardinería, operarios de mantenimiento y de logística, pinches de cocina y auxiliares de enfermería. Aquí lo que hablamos es que cuando hablamos de innovación social, que siempre decimos que proponemos soluciones originales como las rutas del autobús para responder a problemas serios de la sociedad como el desempleo, la España despoblada, aquí decimos que la innovación social se une a la innovación tecnológica, porque se trata de coordinar un evento simultáneo donde va a haber 45 técnicos de selección entrevistando, pues entendemos que si hay 2.800 vacantes, pues quizás como mínimo otras tantas personas. En solo dos días, pues unas 2.800 entrevistas. Por eso decimos que coordinar todo esto en solo dos días y que de manera simultánea poder saltar, lo que comentaba antes también Manu, la brecha digital de gente que no puede acceder a un puesto de trabajo y que gracias a una videollamada, porque también en algunas ocasiones las entidades sociales colaboran para ayudar a las personas de algún colectivo que tienen dificultades para acceder a esta entrevista y les dicen que se acerquen a sus oficinas esos días para hacer la entrevista desde allí, pues es también pues todo un éxito, ¿no? Lo de poder conjugar esta innovación social con la innovación tecnológica.
Claro, es que aquí hay que explicar que la mayor parte de las entrevistas se hacen por videollamada. Se puede hacer desde un móvil o desde un ordenador y bueno, aquí hay además un esfuerzo tecnológico importantísimo, que es una aplicación hecha a medida para que tanto entidades sociales como personas puedan apuntarse y conseguir una cita online para poder tener esa entrevista por videollamada. Aquí, bueno, ese esfuerzo tecnológico hay que unir el esfuerzo en personal de CLECE, que incluso contrata a intermediadores para facilitar el correcto funcionamiento de todo el sistema, que es un sistema extremadamente complejo, el poder sincronizar 2.000 entrevistas en dos días. Eso como siempre, son unas cifras absolutamente tremendas, ¿no?
Y ofrecer 2.800 puestos de trabajo. No me extraña, después de oído, que el alcalde de Sevilla haya querido inaugurar estos dos días. Y que nuestra querida, y lo digo con todo el cariño del mundo, Loles, que es la consejera de sociedad y tal, que es buena amiga y además es una de las personas que está poniendo la ayuda a domicilio en su justa medida en Andalucía dentro de los medios que tenemos, que la hemos apoyado siempre y ojalá en el resto de España siguieran su estela, también nos va a apoyar y va a estar presente en estos dos días, ¿no? Yo, una vez más, no me gustaría dejar de dar las gracias a las asociaciones sin ánimo de lucro, las ONG que colaboran, y en este caso por lo menos nombrar algunas, ¿no? Que son las principales: Cruz Roja, Cáritas, Fundación Randstad, Pinardi, nuestra querida Pinardi, COCENFE y la Fundación Ared, también muy querida por nosotros, entre otras, ¿no? Muchas gracias, porque sin ellas esto no sería posible, ¿no?
Sí, para CLECE Emplea colaboramos con 150 entidades de toda España para este evento de dos días.
Muy bien, pues ahora sí vamos a centrarnos en responder algunas de las consultas que hemos recibido en nuestro buzón de correo electrónico loesencialadebate@radiodiversidad.com y que tiene que ver con lo que hemos hablado en este espacio durante los últimos meses. Antes de contestar amablemente y en lo posible las cuestiones, las personas que nos oigan y que tengan posibilidad de transmitir estos programas a los odiadores nuestros, se lo agradecemos, ¿no? Porque hay gente que después de todo el trabajo que lo hacemos con gusto, es nuestro trabajo y lo hacemos socialmente, innovamos, hay gente que nos odia. Y entonces, bueno, pues yo creo que les haríamos un gran favor si nos escucharan, porque remitiría el odio y serían más felices, ¿no? Con el mismo precio, ¿no?
O podrían mandar sus quejas a loesencial@radiodiversidad.com.
Incluso podrían venir aquí en directo a plantearnos sus reivindicaciones, sus quejas o sus aportaciones, ¿no?
Sería lo ideal, indudablemente.
Aquí tenéis los micrófonos, que son vuestros, ¿no? Bueno, pues empezamos, José, con la consulta número uno.
Sí, hemos recibido el siguiente mensaje. En su programa siempre hablan de las bondades de las compañías que prestan servicios públicos esenciales para la sociedad. ¿No sería mejor que esos servicios los prestara directamente la administración pública, que es la que debe estar más cerca del ciudadano?
Esta es una de las cosas que me refería yo, que tienen un mantra, tienen un discurso que es como mínimo tremendamente hipócrita, ¿no? Porque determinadas administraciones, determinados partidos políticos, pues dicen que no deberían de privatizar, ¿no? Primero, esto no es privatizar, ahora lo explicaremos, ¿no? Esto es una gestión indirecta, pero bueno, cuando han pasado por el poder ellos, ¿no? Siguen sacando los concursos, pues cógelo, hazlo tú, ¿no? Yo recuerdo Más Madrid, ¿no? Que yo tuve un debate con su líder y tal y cual, cuando formó parte del gobierno de Manuela Carmena, ¿no? Sacó los concursos públicos y tal y cual, bueno, te has tirado toda la vida diciendo que no quieres sacar y ahora no quieres cogerlo tú, ¿no? ¿Por qué no lo quieres coger, no? Tú no lo coges y luego nos criticas, ¿no?
Esto está muy claro que el cogerlo es absolutamente inviable. O sea, un servicio y un servicio, en el caso de un, por ejemplo, un servicio como una ayuda a domicilio, exige sistemáticamente una flexibilidad que un empleo público no puede dar. El poder incorporar gente o bajar gente según tengamos una demanda mayor o menor de empleo, el poder ofrecer un servicio de calidad en todos los horarios, esa flexibilidad en un empleo público lo hace imposible. Yo creo que es una de las formas más nítidas y más beneficiosas para toda la sociedad, la gestión indirecta, que efectivamente no es privatizar ni Dios que lo fundó. Es simplemente un servicio público, gratuito, que se hace a la empresa que mejor oferta haga, técnica y desgraciadamente casi siempre económica, sin tener en cuenta la oferta técnica.
Sí. Yo hay aquí dos cosas. Una que ya has apuntado, Manu, estoy de acuerdo contigo, que es la parte de la gestión, ¿no? O sea, la agilidad, la eficiencia y la innovación que requiere un servicio de esta dificultad, de esta complejidad, las administraciones públicas no están capacitadas hoy día para llevarla a cabo. Pero luego está la legalidad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La legalidad, somos legales. La gestión indirecta, ¿qué es la gestión indirecta? La gestión indirecta no es una privatización, es todo lo contrario. Sigue siendo el servicio público, la gestión pública. La administración pública hace el pliego, pone las condiciones, pone el dinero, elige a la empresa, si no funciona la quita y pone a otra. Es todo público. Y definitivamente, si no te gusta, pues hazlo tú. O sea, quiero decir, la responsabilidad del 100% de toda la gestión de hacerlo público, no hacerlo público, gestión indirecta, gestión directa, poner el pliego, poner los sueldos, es todo público. Nosotros somos simplemente los gestores que hacemos una oferta ante un pliego que nos plantean y con ese pliego y esas condiciones hacemos el servicio. Si no me plantean el pliego, pues que lo hagan ellos. Pero lo que sí está claro, en cuanto a la pregunta que nos hacen, esto no es una privatización, no tiene nada que ver con la privatización. Igual que no tiene nada que ver cuando salen los periódicos, Cleza ha cogido un contrato de 20 millones de euros de ayuda a domicilio de Barcelona. Parece que ganamos 20 millones de euros.
Y parece que lo hemos cogido nosotros.
Nos lo han adjudicado.
Efectivamente.
Y encima los márgenes, pues luego son del 1, del 2% de eso, cuando conseguimos margen, de esos 20 millones de euros, ¿no? Entonces, esto si conociéramos, tú conoces José Vicente Vallés, lo podría poner en el telediario de Antena 3 de las 9 de la noche, porque, joder, que la gente, por favor, se entere mínimamente antes de odiarnos, ¿no?
Sí, habría que hacer un poco de una labor didáctica para cuando salen estas noticias, que a veces las enfocan de una manera que no es muy profesional y la gente además se suma enseguida, se demoniza, ¿no?, lo de la gestión indirecta, simplemente con el término privatización, ya es un término ya que de por sí pues ya echa a la gente para atrás. Pues es verdad que, como comentabas, Cristóbal, no es una privatización, es un modelo de gestión indirecta y además que hoy en día, que lo habéis estado comentando también, sería inviable si la administración asume este servicio, que la titularidad sí es suya, pero si además tiene que gestionarlo, ¿cuántas personas tendrían que hacerse cargo de un servicio de limpieza, por ejemplo? O sea, si hay miles de personas que se dedican a esto y lo que hacen es confiar en empresas especializadas a través de la adjudicación de un concurso público, que lo hemos estado comentando también. Esto lo que garantiza es una mayor agilidad y eficiencia, que en el caso, por ejemplo, de la pandemia, aunque está ya también muy bastante olvidado, pero recordamos que en esos días de la pandemia, cuando la limpieza se convirtió en un servicio esencial, ahí empresas como Clece respondimos desde el primer momento, pues gracias a que somos expertos en estos servicios y pudimos actuar con esta agilidad y esta eficiencia.
Evidentemente. Y contra nuestra cuenta de resultados, con gran apoyo de nuestro Consejo de Administración, que valoró muy positivamente la gestión que hicimos de la pandemia, aunque se quedaron sin dividendos ese año, ¿no? Bueno, a ver, vamos con otra consulta. Manu, cuéntanos.
Aquí hemos tenido una segunda consulta que dice así. En los últimos 2 o 3 años he visto publicadas muchas noticias sobre el aumento de la financiación de la ley de dependencia por parte de la Administración. Sin embargo, parece que esto no se traduce en el salario de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, que siguen cobrando muy poco. ¿A dónde va a parar ese dinero entonces?
Esta es una buena pregunta también, que es bueno que contemos nuestra opinión de dónde va el dinero, teniendo en cuenta una vez más que el dinero ni lo ponemos nosotros ni lo distribuimos nosotros, ¿no? Y nos enteramos de lo que nos enteramos pues por la prensa o antes por la mesa de diálogo social que Nacho Álvarez puso en funcionamiento, y desde que se fue de secretario de Estado ya no había más mesa de diálogo social, ¿no? Mesa del diálogo social. Estamos en Palestina, en Argentina, en todas las cabas en INA, pero la mesa del diálogo social que se ocupa de atender a las personas mayores dependientes con dificultades de este país, pues no hay mesa, ¿no? O habrá mesa, pero no nos reunimos, ¿no? Es verdad que los últimos años, sobre todo con la titularidad de Nacho Álvarez en la Secretaría, se incrementó el presupuesto, ¿no? Básicamente, ¿dónde ha ido ese dinero? Pues básicamente se ha ido a reducir la lista de espera. Básicamente la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque había 300,000+ personas en lista de espera que tenían aprobado o estaban pendientes de que la aprobaran la actividad y no la tenían, ¿no? Se pasaban meses y se pasaban años, ¿no? Evidentemente redujeron la lista de espera, pero como han pasado 2 años, la lista de espera está por encima de la que estaba antes, porque reduce, pero se van incorporando cada vez más usuarios, ¿no? Bueno, pues es una historia también. Bien, es verdad que a nosotros nos duele decirlo, que la ley de dependencia, que tiene 18 años, si no me equivoco, y que en el principio de la ley de dependencia, cuando decía que era el cuarto pilar del bienestar, el presidente de gobierno y el gobierno dijo que se comprometió a que el 50% de la financiación de esa ley iba a ser soportada por el gobierno central. Bueno, pues después de 18 años están en un porcentaje del orden de menos de la mitad de lo que debían de poner, ¿no?
Sí, a día de hoy están en el 31,5% del gasto público en la administración central, el resto son las administraciones autonómicas.
Entonces las administraciones autonómicas están haciendo un esfuerzo supremo para soslayar lo que no pone la administración central, ¿no? En definitiva, en mi opinión, tú haces una ley, dices que es el cuarto pilar de la salud, del bienestar, creas una expectativa en un montón de gente mayor, dependiente, con dificultades, y luego no lo financias, eso es peor que no hacer la ley, en mi opinión, porque crear la expectativa, luego viene la frustración, ¿no? Si no creas la expectativa, yo creo que en Somalia no le crean ninguna expectativa y no están frustrados. Se morirán, pero no están frustrados, ¿no? No sé qué opinas tú, Manu, tú que eres la... No,
yo en esto además es que creo que con la presión demográfica que hay y lo que nos espera, ¿no? Cuando todo el baby boom empecemos a jubilarnos y empecemos a tener unas necesidades y empecemos a ser personas cada vez más con mayor índice de dependencia, indudablemente los esfuerzos económicos van a tener que crecer exponencialmente. porque las listas de espera, efectivamente, o sea, ese esfuerzo ha servido para paliar la lista de espera, pero es que va a seguir aumentando porque va a seguir aumentando esa población. Con lo cual, el gasto va a tener que aumentar exponencialmente.
Sí, toda la razón. Lo que no pueden hacer es calcular una inversión o una financiación fijándose en una foto fija de número de personas dependientes, porque esa lista va creciendo. Aquí siempre nos gusta recordar estos datos. Tenemos datos del 30 de abril de 2024, los más recientes que ha publicado el IMSERSO, y son, pues, lo que comentabas tú, Cristóbal, a día de hoy hay 300.388 personas dependientes desatendidas, entre los que están pendientes de la resolución de grado, los que ya tienen el derecho a la prestación, pero están pendientes de que le hagan el plan individual de atención, que es donde se dice los servicios a los que tienen derecho, y luego además hay personas que incluso ya tienen esta resolución del plan individual de atención y que siguen sin recibirlo. O sea, que hay personas a las que se le ha dicho ya, pues a usted le corresponden tantas horas de ayuda a domicilio durante tantos días, ya lo saben y todavía no han empezado a recibirlo. A día de hoy hay 25.088 personas en esta situación.
Son datos escalofriantes, ¿no? A mí me gustaría, en este punto, no sé si tiene que ver con la pregunta, pero voy a aprovechar una oportunidad más para preguntar, ¿hay alguien al volante? Porque cada 100 euros que la administración pública, local, regional o nacional, invierte en esto, del orden del 50% le revierte. Es decir, yo pongo 100 millones o 100 euros y como contrato gente y la gente tiene el IRPF, tiene el IVA, tiene el impuesto a sociedades, tiene una serie de impuestos, más del 50% revierte en las administraciones públicas. Bien, es verdad que no revierte en quien lo invierte, ¿no? Pero bueno, a efectos de una cuenta común de España, porque tenemos una cuenta común, ¿no? Revierte el 50%. Dice, bueno, del coste me ahorro el 50% o me devuelven el 50%. Y luego, si tenemos paro, que lo tenemos, y tenemos que atender a 300.000 personas, cogemos gente del paro, ¿no? Y las ponemos, como nosotros con la ruta de empleo, y las ponemos a trabajar. Con lo cual, nos reducimos el paro, ¿no? Es decir, un menos coste, ¿no? Un menos coste. Ese menos coste nosotros lo hemos calculado y es una cantidad importante otra vez de cada 100 euros. Redondeando, que a mí me gusta redondear, sé que sale gratis. Sale gratis. Entre lo que le pagas a todas las haciendas, divas, administraciones públicas en impuestos y lo que te ahorras en el paro de las personas que están cobrando paro y que ahora pasan al mercado laboral, te sale prácticamente gratis. Entonces la pregunta o la respuesta es siempre la misma. Hay alguien al volante, porque hay alguien que no echa estas cuentas, ¿no? Que son sencillas, ¿no? Por eso insistimos, si alguien nos puede poner en contacto, puede poner estos programas en conocimiento del que esté al volante, que lo haga rápidamente, porque es bueno para España, aunque España es algo que no se dice mucho, ¿no? Ya se dice cualquier cosa menos España, ¿no?
Aquí, además, a mí, con los datos que ha dado José, yo creo que hay que pensar también el deterioro de esa lista de espera. Es decir, la persona que, si tú demoras tantísimo el hacerle la valoración y luego prestarle el servicio, entre la valoración que la hayan valorado con una dependencia, grado o el que sea, hasta que le den el servicio, si se demoran un año, son personas que con su grado de dependencia, si no están asistidas, empeoran rápidamente. Con lo cual, cuando vayas a dar la solución, probablemente sea una solución insuficiente también, ¿no? Y tengas que volver a iniciar un proceso, con lo cual encareces aún más el programa. Entonces, es algo que a mí me preocupa enormemente porque es que además he visto casos cercanos de este tipo, ¿no?
Claro, tú dices los que empeoran con el paso del tiempo, pero que nos diga José los que mueren al día esperando el servicio.
Efectivamente.
Sí, toda la razón. Apuntar lo que estaba comentando Manu, hoy en día hay una media de 327 días desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación. Y luego personas que mueren al día, creo que era un
140, 150 vale. Al día, incluido sábado y domingo.
Sí, sí, sí.
Eso le viene muy bien, al que lleve la cuenta le viene muy bien.
Bueno, es que, o sea, 300 y pico días en recibir la prestación, una persona que no tenga un escudo social, familiar o económico que pueda permitirse el pagarlo él o ella, o ser cuidados por su familia, esa persona sufre un deterioro absolutamente aterrador. Estamos hablando de un año una persona dependiente sin recibir un cuidado al que tiene derecho, ¿no? Eso creo que debería hacer reflexionar como sociedad, nos debería hacer reflexionar a todos, ¿no?
Y luego una parte de la pregunta importante, ¿no?, que a nosotros también nos llama la atención, porque estamos de acuerdo, que es que los trabajadores están mal pagados, ¿no?, que están insuficientemente pagados, ¿no?, y nosotros creemos que es verdad. Nosotros hablamos de dignificación laboral y lo hacemos sinceramente y trabajamos para ello, ¿no? Pues nos dan otra oportunidad para explicar cómo se genera el salario de estas personas que trabajan para la administración pública como subrogables. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo de explicar. Luego del día a día o de llevarlo a cabo no es tan fácil, ¿no? Las patronales de las empresas y los sindicatos que representan a los trabajadores se juntan y firman un convenio colectivo de mutuo acuerdo. Lo firman todo, pues están de mutuo acuerdo. Y proponen en ese acuerdo unas tablas salariales, que son los salarios. Las administraciones públicas, todas. Solamente conozco o conocí una excepción, que luego la comentaré al final, para no perder el hilo. Ese convenio que está firmado por los trabajadores y por las patronales y que fijan el precio de las personas trabajadoras, todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, temas de nacionales, temas locales, temas regionales, cogen eso y lo trasladan en su pliego de condiciones. Los pliegos de condiciones, como su propio nombre indica, son pliegos de condiciones. Y a nosotros nos ofrecen el pliego para que lo valoremos el servicio. ¿Qué ponemos nosotros de sueldo de los trabajadores? El que pone el pliego. ¿Es culpa nuestra? No. Es decir, si un ayuntamiento o una diputación quiere incrementar el sueldo de los trabajadores por encima de lo que han firmado el convenio, es muy libre. ¿Por qué no lo hacen? Pues le preguntaremos a alguien cuando venga aquí que nos lo explique, pero no nos echen la culpa a nosotros. Sí. Solamente conocemos un caso, yo conozco un caso que yo tuve contacto con Carmena, Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, y en unas escuelas infantiles, las que dependían del Ayuntamiento de Madrid, subió el sueldo un 20% por encima del convenio. Nosotros encantados, porque valoramos lo que nos decía el pliego. Creó un conflicto enorme porque las escuelas infantiles que dependían de la Comunidad de Madrid no tenían el 20%, porque la Comunidad de Madrid estaba gobernada por el otro partido, ¿no? Y creó un conflicto social y sindical de mucho cuidado. Y ya a Carmena se le quitó la gana de tocar los precios por encima de los convenios colectivos. Pero nosotros animamos a todas las empresas y a todos los sindicatos que cuando se junten, que están solitos, que negocien el precio que quieran y que luego se lo repercutamos a la administración pública, que somos nosotros con nuestros impuestos. Uh-huh. O sea, que realmente la administración pública que hace gestionar nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es el camino, ¿no?, de dignificar el salario. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos no nos cuesta hacerles entender esta dinámica? Esto sí que es triste para mí. Cuando un sindicato te dice, o un representante sindical te dice, es que si hacemos eso nosotros perdemos todo el valor para los trabajadores y van a ver que no tenemos nada que hacer en el mundo laboral, en la parte reivindicativa, ni en la parte social, ni en la definición del salario. Pues más que nos ahorramos España, ¿no? Nos ahorramos todos los sindicatos, ¿no? Que nos cuesta un dinero, ¿no? Bueno, hoy estamos respondiendo dudas enviadas por nuestros oyentes. Cuestionarse las cosas y hacerse estas preguntas es algo propio de la naturaleza humana. Además, hablamos siempre de cosas de comer. En lo esencial a debate son cosas de comer. Así que vamos a escuchar, para poner un poquito de relax y calma, ¿no?, una canción de nuestro famoso Michael Jackson, ¿no?, que se llama precisamente Human Nature, naturaleza humana, y en cuyo estribillo se repite constantemente la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Sleep is I.
town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? Reaching out, touch a stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why do they do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? Unlike living this way, unlike loving this way.
Continuamos con más consultas enviadas por nuestros oyentes a la dirección de correo loesencial@radiodiversidad.com. Manu, ¿qué más nos han preguntado?
Pues siguiente consulta que nos han hecho. He escuchado su programa sobre la residencia de Alzheimer Fundación Reina Sofía y aún no logro entender por qué en un determinado momento renunciaron a seguir prestando ese servicio. Si de verdad es una empresa con vocación social, ¿por qué se fueron?
La residencia de Alzheimer, buena pregunta también, ¿no? No es fácil de transmitir una historia tan truculenta, ¿no? Y tan larga. A ver, nosotros somos una empresa de vocación social, pero antes nuestros accionistas, que eso es lo que manda, es una sociedad anónima. Nosotros empezamos en el Reina Alzheimer cuando se fundó, hace 14 o 15 años, y desde entonces estamos allí. Y a plena satisfacción, porque ha sido un servicio emblemático para nosotros y que siempre hemos querido hacerlo lo mejor posible, porque es un tema que nos parecía sensible, gente de Alzheimer. Hay una fundación allí médica, que hacíamos dos eventos mundiales del tema de Alzheimer. En fin, es un tema que siempre nos ha parecido muy importante de llevarlo a cabo. Pero fueron pasando los años y llegó un momento que, bueno, pues no sacaban a concurso nuestro contrato porque les daba miedo, me decían, desde la Comunidad de Madrid, de que entraran personas o empresas menos serias que nosotros y no hicieran el servicio como nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, estupendo, pero llega un momento que la revisión de precios, que el IPC, que los convenios van subiendo y si tú no me sube porque hay una ley que se llama de desindexación, que el nombre es feísimo, la hemos nombrado aquí muchas veces, y no te permite revisar los precios, bueno, pues estamos en un callejón sin salida, ¿no? Entonces ya convencimos a la Comunidad de Madrid que sacara el concurso. Y la Comunidad de Madrid no nos hizo caso en la valoración que nosotros le dábamos. Concretamente, como ya ha pasado todo, ya se pueden decir datos, ¿no?, numéricos, ¿no? Nosotros decíamos, que estábamos así durante 15 años, que el contrato se valía 6 millones de euros y nos estaban pagando 4. Y bueno, era la manera el momento de actualizar el precio, ¿no? Bueno, pues sacaron el pliego de condiciones, otra vez el pliego de condiciones, con 4 millones. Y se presentaron 5 empresas. Nosotros no nos presentamos, fuimos honestos y no nos presentamos. Y entonces, bueno, pues hubo un tira y afloja entre la Comunidad de Madrid y las distintas empresas, ¿no? Iba llamándolas e iban renunciando, ¿no? Renunció Ferroser, renunció Sacyr, renunció Don Mubi, en fin, porque cuando veían que no nos habíamos presentado nosotros y hacían las cuentas bien, pues renunciaron después de haberse presentado. Y quedó el Mensajero de la Paz. Y Mensajero de la Paz, yo hablé con ellos y ¿por qué no te has presentado? Digo, porque falta un dinero muy importante. Entonces, con ese dinero se puede hacer el servicio que te pide el pliego y que te piden los enfermos y que te piden los usuarios y los familiares de los usuarios. Dice, bueno, yo es que me tengo que presentar, me tengo que coger el servicio, porque si me lo pide la Comunidad de Madrid, yo tengo que hacer el servicio. Pues adelante. 2 años de sufrimiento para los familiares, para los usuarios. Han quitado hasta el aire acondicionado, en verano la calefacción, la cocina, han despedido a todo el mundo, a todos los psicólogos, la unidad de apoyo. Y han arruinado a Mensajero de la Paz después de 2 años. Finalmente, después de 2 años, le recuperaron el contrato a Mensajero de la Paz, con lo cual le hicieron un favor, según sus propias palabras, porque iban a fundir lo que el padre Ángel había creado durante 20 y tantos años, se lo iban a fundir en 2 años. Y sacaron el concurso por lo que valía. Y entonces nos presentamos todas las empresas que quisimos presentarnos y nos lo adjudicaron a nosotros porque nuestro proyecto técnico era el mejor, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿por qué no fuimos? ¿Por qué tenemos vocación social? Todo está muy bien. ¿Qué necesidad había de una cosa tan clara, que es numérica, que es sumar y que se valora tan fácilmente, de hacerle pasar a tanta familia, a tantos usuarios, a tantos enfermos, a los mensajeros de la paz, hacerlo pasar por estos 2 años críticos e inhumanos? ¿Qué necesidad había? Pues porque no hay nadie al volante.
No, aquí además ahí el deterioro en el servicio ha sido bastante demoledor. O sea, yo recuerdo cuando estábamos en pleno servicio, nosotros teníamos la Joint Commission, que era una norma de calidad que creo que solamente, o sea, que creo que fue la primera residencia en el mundo en recibir la, de Alzheimer, en recibir esa norma de calidad, y que tiene unas exigencias absolutamente bestiales. Eso, en cuanto, claro, una calidad de ese extremo, que es lo que es exigible con el trato de los usuarios, es que no hay otro remedio que invertir un montón de dinero, ¿no? Entonces, ese deterioro, cuando de repente te bajan el precio de esa manera, el deterioro que se produce en el servicio es tristísimo. Y efectivamente, ¿qué necesidad había en 2 años destruir toda una labor de 15 o 16 años que habíamos estado gestionando, ¿no?, la residencia? Es bastante, bastante triste el volver a un punto muy anterior del grado de calidad en el que estábamos.
Tú fíjate, Manu, en este caso, la sensibilidad social de los políticos, de todo signo, ¿me entiendes lo que decir? Porque eso va a los plenos y se aprueba ese debate. Ante una residencia de Alzheimer, de la Comunidad de Madrid, Fundación Reina Sofía, la pionera en el mundo, que tienen allí los cerebritos congelados y los ponen en lonchitas y los están tratando. O sea, es alucinante. Porque habrá otros contratos, ¿no?, que, bueno, pues son de la limpieza de no sé qué, de la jardinería no sé cuánto, del mantenimiento de esto, de la ayuda a domicilio Pero la residencia de Alzheimer, Reina Sofía. La reina, no te quiero decir cómo estaba preocupada, porque es que veía que su nombre estaba en esa asociación, que ya la ha dedicado horas y horas y días y años a esa... A esa fundación. Uh-huh. Yo recuerdo cuando estaba en obras, ¿no?, que nos invitaba allí a ir a hablar, y como estaba en obras, tal y cual, no quería ir a restaurantes y tal, ¿no?, y se llevaba unas canastas con los platos y nos abría allí las canastas, la Reina Sofía. Y nos invitaba a comer allí en la obra. Uh-huh. Implicada desde el minuto uno. Ayuda a domicilio, no. Alzheimer. Qué insensibilidad, ¿no? Porque por 2 millones de euros, que además eran verdad.
Sí, no, es que, o sea, era el Fórmula 1 de todas las residencias sociales, ¿no? Yo creo. O sea, yo recuerdo el congreso que hicimos hace ya un montón de años, pero vamos, que vino todos los investigadores del mundo, vinieron a ver la residencia, ¿no? Hicimos un congreso, no se pudo entrar en la residencia y tuvimos que coger, recuerdo, el Palacio de Exposiciones de Madrid, porque no cabíamos en el Reina Sofía de la cantidad de gente, cientos de personas que vinieron al congreso.
Que nosotros organizábamos estaba dentro del pliego organizar 2 eventos mundiales de Alzheimer, ¿no? Y lo que llama la atención es una administración pública puede pretender que un concurso, un contrato que cuesta contratado 6 millones de euros, que haya una empresa que te lo haga por 4? ¿Pero de dónde nos hemos caído? ¿De dónde nos hemos caído? Del tiempo que nos hemos gastado. Hablando, como siempre, de quienes van al volante. Bueno, pues llegamos al final de hoy por hoy, de este especial en el que hemos dedicado a responder las consultas de nuestros oyentes, que siempre son bien recibidas, bien halladas, y para nosotros es un placer explicarnos y darnos a conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Recuerdo que pueden seguir enviando sus dudas y sugerencias a loesencialadebate@radiodiversidad.com. Y nosotros estaremos encantados de responderles desde la radio, un medio de comunicación al que hoy queremos rendirle homenaje con nuestra última canción, Enciende la radio, Turn Up the Radio, de Madonna. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.